en el debate en Hora 20. Hoy un debate sobre la mujer y la democracia con Claudia López, Clara Luz Roldán, Beatriz Rabe, Nigeria Rentería, Elsa Noguera. Mirando un poco el papel de las mujeres, cómo es para las mujeres hacer política, por qué siguen siendo tan bajos a pesar de los avances, los índices de participación, por qué la desigualdad salarial, por qué la dificultad de llenar las listas, por qué para mí misma la dificultad de tener paneles cada noche donde es una lucha encontrar tres mujeres y un hombre, y casi siempre son tres hombres y una mujer. Porque es que no es solamente para la política, es en todos los escenarios de la vida donde muchas veces se quiere, pero la cantidad no es suficiente. Y quisiera entender si hay temores, si el romper las barreras es así de difícil, en fin. Me gustaría, para terminar el tema de corrupción, ¿mito o realidad que la mujer es menos corrupta que el hombre, o ustedes no aceptan una premisa de este tipo?
Yo creo que las mediciones demuestran que sí hay menor corrupción en las mujeres, en términos generales. Y que además hay un manejo no solo más probo, sino más hábil, más pulido, más recursivo. Las mujeres estamos acostumbradas a hacer mucho con muy poquito, porque además la inmensa mayoría de las mujeres de Colombia son madres cabezas de familia, son madres que su compañero las dejó abandonadas con sus hijos, y ellas con toda la recursividad y el amor del mundo salieron adelante. Ellas, sus familias, además cuidan a sus hermanos, además ayudan a cuidar a sus padres. Entonces, eso está medido, y no solo en Colombia, sino en el mundo. Pero yo insisto en que
razones en ese sentido.
Sí.
No queremos generar vergüenza para nuestros hijos, hacemos rendir más su dinero, como estaba diciendo Claudia hace un momento. Y también tenemos ese gran como compromiso, nos metemos en algo y estamos dándole muy fuerte a que las cosas salgan.
Yo también respondo,
respondo
que realidad total.
Sí.
Nosotras somos expertas en administrar la poquita plata y nos rinde para todo, y como lo hacemos en la casa, como nos toca en la casa estirar los recursos, así llegamos a hacerlo cuando llegamos a administrar los recursos públicos. Y uno ve siempre gobernantes mujeres. En el caso del mío, si ustedes hablan de machismo, no se imaginan lo que es el deporte. En el deporte éramos 50 hombres y yo en todas las reuniones, y fíjense que a nivel de deportistas somos la mitad. Las medallas olímpicas las han dado
las
mitad
mujeres.
La primer medalla de oro se la dio una mujer a Colombia.
Correcto.
Y si ustedes ven a nivel de deporte,
bueno, el de gran María Isabel,
la de verdad,
es impresionante. ¿Qué tal el ejemplo
el
de las
orgullo,
chicas superpoderosas
orgullo,
de la Liga de Fútbol?
De la Liga de Fútbol.
Mariana
Caterina Ibargüen,
Caterina Ibargüen, sí,
pero
es el
sueño.
Pero
en la dirigencia, mi hija, eso no tenemos espacio.
Sí.
O sea, somos
Beatriz.
Sí, es que nos hemos tenido que ganar esos espacios a pulso, y yo creo que esa es la disposición en este momento, pero nosotros, como decía ahora Claudia, o sea, la mayoría somos mujeres solas. Yo soy madre cabeza de familia también, tengo un hijo de 22 años, y aún así he emprendido todos los cargos de liderazgo, he hecho 5 posgrados, he trabajado en todo lo posible. Yo creo que también nosotros tenemos demostrado que somos capaces de siempre de llevar a cabo todos esos roles en equilibrio.
Pero es cierto lo que decía,
sí,
pero tenemos que creérnosla.
Sí,
es una condición esencial.
Pero, y las mujeres
pero
tienen
yo creo,
que creer que
yo creo
capaces.
Yo creo aquí que si bien todo lo que acaban de decir es cierto, aquí también es un tema de valores. O sea, por eso a mí no me gusta tanto diferenciar entre que si las mujeres somos más honestas, los estudios así lo están indicando, pero esto es un tema más de valores, de principios éticos a la hora de tomar decisiones, que pensemos más en el interés general que en los beneficios particulares. Pero la participación de la mujer sin duda mejora los procesos de toma de decisión, mejora los resultados, no solo en lo público, sino en lo privado. Estudios de McKinsey, estudios de ONU Mujeres, así lo están demostrando.
Así es.
Que cuando hay mujeres en altos, en cargos de alta dirección y en juntas directivas, porque en las juntas directivas la participación de la mujer es mínima, son empresas mucho más rentables, con una mayor satisfacción del cliente, con una situación financiera mucho más sólida, de tal forma que pues la responsabilidad que tenemos todas las panelistas es abrir esos caminos
les pregunto,
sí, Claudia.
Perdón, una anécdota, y no sé para ustedes cuál sea como el símbolo que les muestre que a pesar de todas las dificultades, la falta de plata, el machismo, las barreras, etcétera, tenemos todo el futuro y toda la esperanza. Yo les digo, ¿cuál es la imagen que a mí más me conmueve? Yo voy a los semáforos, ustedes saben, ¿no? Con mi vallita y tal, a entregar mis periódicos. Y entonces, en el semáforo, para el carro, ¿no? Va manejado por un señor, y el señor me mira así serio y sube la ventanilla, con mala cara. Y la señora al lado, y la niña, la baja, y dice, yo sí quiero el periódico. Ay. No, sí quiere. Y además la señora le dice al marido, ¿por qué la sube? Yo sí lo quería tener. Si usted no quiere recibir, problema suyo. Cada vez que yo veo esa imagen, ¿no? Digo, tenemos todo el futuro, si nos la creemos, si nos organizamos, si nos ayudamos, si hacemos la diferencia.
Hay dos columnas de opinión. Una es de María Adelaida Perdomo, que titula además maravilloso, Seamos el poder que proclamamos. Y dice, nos queda clarísimo que las decisiones de inversión, financiamiento, direccionamiento en política y en general las decisiones de prioridades y del futuro de nuestra región las tomaban los hombres. Y ya sabemos históricamente qué pasa cuando las decisiones las toman los hombres. Las toman desde su perspectiva, desde su lugar en el mundo. Quiero preguntarles, ¿en qué cambia cuando la mujer toma las decisiones? ¿Y por qué lo pregunto? Porque está comprobado que cuando hay más del 30% de mujeres en posiciones de liderazgo, disminuye el acoso sexual, disminuye la discriminación, disminuyen muchos elementos. Y esto para ir a otra columna, que es la de Alejandra Coll, que plantea ¿cómo es necesario que la mirada de la mujer esté planteada en la agenda encaminada a eliminar esa discriminación? ¿Qué hay en la agenda de ustedes encaminado a eso? A que las decisiones que tomen sean tomadas desde una perspectiva distinta a la que han tomado quienes las han antecedido.
Bueno, en el caso mío,
Clara Luz.
Y como política pública, tú nos decías ahora, obviamente que la mujer va a estar en primer lugar. El tema de la violencia intrafamiliar y de la ruta, tenemos que, yo pues en la casa de paso, yo sé que el primer problema de una mujer es para dónde cojo. ¿Qué hago? O sea, tengo que tener un sitio donde llegar.
Que la comisaría no le digan que por favor ella se devuelva y concilie con el agresor. O sea,
mira, ayer en Rosso, en el Valle, el esposo mató a la compañera, a la esposa, y había puesto 3 denuncias. Pero es que el denuncio, entonces te dicen, pero es que no la ha maltratado, solo la ha amenazado, y nosotros no lo podemos capturar porque no la ha amenazado.
Entonces, digamos, usted está trabajando en el área,
en el tema de la violencia, pero sobre todo inversión social, inversión en los niños, en las escuelas culturales, en las escuelas deportivas, en que nuestra juventud tenga una cultura de utilización del tiempo libre. Nosotros tenemos que pensar en que nuestros niños y nuestros jóvenes están en un ocio en el que es muy preocupante.
Para mí es muy importante la participación de la mujer por el simple hecho de que pensamos diferente. Nosotras de pronto somos más perseverantes, no le tenemos miedo al fracaso, no somos tan inmediatistas. Y digo esto y pongo un pequeño ejemplo de lo que ocurrió en Barranquilla. Tuvo que ser un gobierno de mujeres el que demostrara que era posible una ciudad sin arroyo. Llevábamos 200 años donde nos decían que era imposible. ¿Y qué hicimos? No había una solución, pero nos atrevimos, empecemos con uno. Llamemos una firma internacional, tuvimos la paciencia, la ciudad se nos venía encima porque obviamente eso generó un caos en la movilidad, pero nosotras las mujeres asumimos riesgos y somos más de largo plazo, o sea, no somos tan inmediatistas.
Y traemos otras perspectivas, traemos otra mirada. Es que no, es muy difícil, las mujeres sabemos lo que es caminar con miedo por las calles, esa es una sensación que los hombres no tienen, simplemente no tienen. Sabemos lo que es subirnos a un bus de Transmilenio y tener el miedo a ser acosadas o manoseadas. Sabemos el carácter que hay que tener,
a tener
cuando
acoso
alguien
laboral.
Que tiene un poder pretende abusarte y acosarte laboralmente, abusar
todas
de su poder,
hacemos, yo
porque
creo que
supone
sufrido.
Que tú dependes de ese trabajo. Esa es una sensación de vida que solo las mujeres
de vulnerabilidad
tenemos.
Sí.
Sabemos lo que es cuidar. Por eso cuando llegamos a un cargo público, por eso venden más las empresas que traen mujeres a sus juntas directivas, porque saben incorporar nuevas poblaciones, nuevos mercados, nuevos públicos, incluir nuevas sensibilidades. Hay cosas que la vida y la perspectiva de vida de las mujeres solo la tenemos nosotras. No es un tema de discriminar a los
hombres.
La
mirada social.
Simplemente sí, que ellos viven y experimentan y sienten desde otro lugar.
Total.
Sí. Yo quisiera Beatriz, me perdona un segundito.
Sí. Hola.
Beatriz, sí.
Sí, y compañeras, yo creo que también es un momento en el que hay que alternar el poder. O sea, yo creo que hay cosas que reconocerles también a los hombres, pero creo que es el momento de alternar el poder. Ahora preguntabas cuáles son las características que diferencian a las mujeres en el gobierno, y es que yo creo que también nosotras tenemos una forma más solidaria de ver el mundo. Yo creo que eso es muy clave, y creo que en adelante el estudio que tú mencionabas de la Universidad de los Andes menciona que hay cosas que son importantes para nosotros que no lo son para los hombres. Y a propósito de lo que decía él, Elsa, para nosotros es importante el tema de los servicios públicos. Entonces, por eso también pensamos en la seguridad desde la casa, para las familias, para los hogares. Pensamos en el tema de seguridad que nosotros lo sufrimos, y nosotras que siempre estamos a cargo del cuidado, como decía Claudia, siempre estamos cuidando a alguien. Nosotros no renunciamos a ese cuidado de la familia,
el adulto
no importa
mayor,
en donde estemos. El adulto mayor, los vecinos, todos, para nosotros todas las personas son sujetos de cuidado. Por eso miramos distinto la política. Y yo que soy arquitecta urbanista, creo que también, además del 50% de los gabinetes y de los gobiernos que sean mujeres, de hacer escuelas de participación política, hay que tratar de eliminar desde el principio esas brechas, de mejorar el acceso a la salud, de que haya un urbanismo femenino, como se llama ahora en el mundo.
¿Qué profesiones tiene cada una? Me parece muy interesante. Un segundito, Beatriz dijo sí. Que era arquitecta urbanista. Ok. ¿Nigeria?
Sí, quería contarles de que las mujeres tenemos en cuenta una mirada más holística, en el sentido de que revisamos el tema con nuestros hijos, la comunidad, y también cómo se promociona la no discriminación, porque es el mismo factor de cómo mujeres se vive día a día. Entonces, uh-huh. Por ejemplo, en el departamento del Chocó se ha pensado y se construyó hace 4 años con la participación de mujeres de diferentes regiones, una política pública que no recoge más que temas tan sensibles como lo que es garantizar la participación de las mujeres, el acceso a salud, y también revisar el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que efectivamente sean esto una oportunidad, el tema de cultura ciudadana, de cómo se respeta al otro, y también la preparación de la mujer y generar mayores oportunidades. Pero esto se ha quedado en eso, en letra muerta, es cómo realmente se le pueda meter un diente. Muchas veces nos quedamos en muchas construcciones de conceptos, de políticas públicas, pero en la práctica no se llevan a cabo y sigue teniendo toda esta problemática. Y es necesario, desde nosotras mismas, ayudar, llegando a este tipo de escenarios, abrir ese camino a otras mujeres y reducir la brecha, que seguramente otras irán avanzando cada vez mucho más, porque es un camino expedito que ya
para
se
estos últimos minutos del programa. A mí me gustaría que cada una me dijera
¿Qué profesión
Nigeria?
Yo soy abogada especializada en contencioso administrativo.
Abogada. Clara Luz.
Administradora de empresas con especialización en derecho laboral, estudios en salud, desarrollo urbano y capital social.
Elsa.
Economista con especialización en finanzas y maestría en administración, pero yo quería anotar...
Espérame para terminar con las profesiones, Claudia.
Yo soy administradora pública y politóloga.
Muy bien. Ahora, para darle la palabra a cada una, porque nos quedan pocos minutos, a mí me gustaría que cada una me planteara, digamos, cuál es el reto más grande al que se está enfrentando para la posición que aspira a ocupar. Y los solamente tres compromisos con sus electores. Vamos con Nigeria.
Bueno, el reto más grande, romper un paradigma de una mujer, llegar a la gobernación, no rendirme, darle con toda la fuerza y jalonar esa esperanza de mujeres y hombres para construir un mejor Chocó.
Pero electores, pensando en los electores, ¿cuáles son los compromisos que asumen? Que tengan la posibilidad de tener una veeduría desde la gente que le vaya a votar por usted.
Sí, esto es una medición en tiempo real. Hemos tenido aproximadamente 2 billones de pesos en este cuatrienio, y realmente obras inconclusas, no terminadas o de impacto en la región. Compromiso es de que se pueda revisar en tiempo medible. Sí, temas de estructura, envergadura para el departamento del Chocó se lleva a cabo, y así como está establecido en el plan de gobierno que ya pude presentar públicamente. El cumplimiento de las metas.
Clara Luz.
Bueno, lo primero es seguir llevando el Valle del Cauca por la senda que hoy está atravesando, una senda de liderazgo, de volver a trabajar unidos. Es que si bien es cierto, nosotros representamos el sector público, nosotros no podemos trabajar a espaldas de la academia, de los gremios, de los jóvenes, o sea, que unidos sigamos llevando el Valle del Cauca por una senda de desarrollo. Mi compromiso es cumplir con mis 5 pilares de gobierno, con trabajar mucho socialmente. Yo estoy convencida que en el Valle del Cauca el trabajo con cada uno de los alcaldes y la inversión social es fundamental para bajar los índices de inseguridad. O sea, podemos poner todas las fuerzas militares y apoyar a todas las fuerzas militares, pero si nosotros no llevamos emprendimientos, si nosotros no llevamos monitores deportivos, monitores culturales, ambientales, yo estoy muy preocupada con el tema del medio ambiente. Entonces, cumplir con mis 5 pilares de programa de gobierno.
Eran 3. Hay que cumplir con lo que se plantea. Claudia.
Bueno, yo creo que uno en la vida solo hay una manera de liderar, Dianita, y es con el ejemplo. Yo llevo 5 años en política y lo que he hecho es incrementar la participación política de las mujeres. Conmigo se eligió Angélica Lozano como representante de la Cámara. Después logramos convencer a una nerda académica maravillosa Juanita como Juanita Gobertus a que viniera. Y así, en la Cámara está también Catherine Miranda. Y con los jóvenes, yo insisto, la alianza fundamental de la transformación de la política son mujeres y jóvenes. En Medellín, por ejemplo, espero que Beatriz Rabe gobierne Medellín con un joven maravilloso como Daniel Duque en el Consejo. Entonces, eso es lo primero. Mi primer compromiso es seguir trayendo mujeres y jóvenes a la política, impulsarlos, ayudarles, que mi pasito que yo he dado sirva de plataforma para que muchos otros me superen, lleguen, se elijan, permanezcan. Lo segundo es, va a tener Bogotá por primera vez una jefa de policía y de la justicia que asegure que no hay impunidad, para que las mujeres podamos vivir sin miedo, a los jóvenes no los persigan y a los niños no los abusen. Y yo quiero demostrar ese cambio concreto en la política pública. Segundo, una alcaldesa mujer que se va a encargar de que a las mujeres en Bogotá sí podamos estudiar, tengamos acceso a educación pública superior gratuita, sin ICETEX, tanto mujeres cabeza de familia como jóvenes, como hombres mayores de 50, que son los que tienen más problema de desempleo, y que nos vamos a tomar en serio la tarea de darle seguimiento y control, pero también sanción, a empresa pública o privada en Bogotá que le pague menos a una mujer teniendo la misma calificación y la misma formación en un cargo que un hombre. Esta brecha salarial se tiene que cerrar y yo espero que Bogotá dé ejemplo de eso. Y tercero, cultura ciudadana que de verdad nos ponga a todos, a los 8 millones de colombianos y colombianas que estamos en Bogotá, a crear una nueva relación entre géneros, a combatir el machismo, a combatir el racismo, a combatir toda forma de exclusión y discriminación, y que Bogotá se vuelva un ejemplo mundial de cultura ciudadana del siglo XXI que construya una relación de igualdad, de respeto, de inclusión y no de discriminación.
Muy bien, ¿quién me falta? Beatriz ya está con nosotros de nuevo. Elcita.
Bueno, el principal reto es convertirme en la primera gobernadora mujer elegida por votación popular. Lo que le hemos planteado a nuestros electores es que vamos a saldar brecha social y abrir caminos hacia la competitividad. Generar las condiciones para que el departamento tenga unos menores niveles de pobreza, donde la gente pueda progresar, y generar esas condiciones de empleo y emprendimiento para que puedan llevar ingresos a sus casas. Pero yo solo quería dejar una última reflexión. Siendo ministra me tocó asistir a Hábitat 3, el más importante evento que organiza Naciones Unidas para planificar lo que son las ciudades. Y en ese momento, por primera vez, se colocó al ser humano como el eje central de la planificación de ciudades. Y eso fue posible porque había una gran participación por primera vez de mujeres al frente de la cartera de vivienda. Uh-huh. De tal forma que con todas estas candidatas que Diana, tú nos has dado esta linda oportunidad de hablar, de verdad, apóyennos porque pensamos
la primera diferente. Política pública es participar y la segunda es ganar.
Pero
la tercera
duda,
es liderar con el ejemplo.
Sí. Pero sin duda,
ser ejemplo,
humanizamos las decisiones y eso ayuda mucho, pues, en beneficio de toda una comunidad.
Así es.
Y decirles además que es que la política, el tema no es que lleguen mujeres porque sí, la idea es idoneidad.
Claro.
Las mismas mujeres, lo que queremos es que las mujeres que lleguen sean cada vez más idóneas. No es participación porque sí.
Pero la buena noticia es que hoy tenemos una nueva generación en Colombia, claro, de mujeres mucho más educadas, con mayores sin capacidades, duda, con gran talento.
Pero además de eso,
perdóneme un segundo que me falta Beatriz y me quedan dos minutos.
Aquí estoy, sí.
Sí, Beatriz.
Diana, tuvimos aquí unas fallas técnicas, pero yo sí quería responder a tu pregunta que me parece muy importante, y es que aquí en Medellín tenemos una propuesta transversal de apoyo a las mujeres en tres líneas, en casa, barrio y ciudad. Vamos a trabajar porque la casa sea el principal entorno protector para las mujeres, cero tolerancia a las violencias y pues el mayor apoyo en seguridad, en empleo. Primero para que las mujeres se sientan ahí en el principal entorno protector, pero también para que sea la principal plataforma de construcción de proyectos con sentido para la vida. El segundo, que sean barrios caminables, pedaleables, como decía ahora, con un urbanismo con sentido, un barrio a barrio conectados para que las mujeres nos sintamos seguras, iluminados con una agenda, además de ciudad, que es la tercera línea, afirmativa, con indicadores transversales, duplicando la inversión en la Secretaría de Mujer, pero con indicadores transversales en todas las secretarías y en todas las áreas de gobierno, una ciudad 24/7 productiva y visible para las mujeres.
Pues muchas gracias a todas en este viernes, que lo que quería era un poco aprovechando estos resultados del Observatorio de la Universidad de los Andes. Fíjense que hoy el mismo editorial del diario El Tiempo habla sobre las mujeres también, viendo cómo hay todo un movimiento en el mundo que empieza a elegir mujeres. Pues tengamos la oportunidad de conocer en Colombia 5 mujeres que están allí para que los electores escuchen sus propuestas y las traten además con respeto.
Pero no solo por ser mujeres.
No, por ser seres humanos, pero que también cuando las mujeres alzamos la voz por alguna razón, no somos histéricas. Cuando las mujeres decimos las cosas con fortaleza, es porque también sabemos decirlas, porque también tenemos derecho a decirlas, porque tenemos sobre todo eso, derechos iguales. Gracias a los oyentes. Gracias.